Bienvenidos a Wind Podcast,
una guía de supervivencia a la cultura pop.
Tendencias, sociedad, marketing,
medios, emprendedores, historias y entretenimiento.
Con Armando Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Wind Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y el día de hoy tengo a una súper invitada que ya la había conocido por medios digitales y luego por un curso que lanzó hace poco. Estoy con Ana Marín, vicepresidente de Digital, Digital Integration and Innovation de Macan México. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Armando.
¿Y a ti cómo te podemos encontrar? Porque tu Twitter es muy famoso.
Ah, bueno, en Twitter soy @mujerdepocafe y también en TikTok. Pero en Instagram soy @anamarin.
Súper. Hace algún tiempo, bueno, para otros podcasts de marketing que tengo, pues estuve leyendo mucho de Macan y también un poco de ti. He visto que no solamente está la labor en Macan, sino que también has colaborado, por ejemplo, con Social FM, ¿no?
Sí, la verdad que me divierte muchísimo visitarlos. Voy a cubrir cuando alguno de los dos no puede. Y a veces cuando sí están los dos en ese podcast, y es de las cosas más divertidas. Y en Macan, pues ya llevo 8 años. Este año cumplí 8 y me acabo de nombrar VP. Entonces son buenas noticias en medio de la pandemia.
Y aparte, bueno, este año sacaste tu primer curso en Domestika, ¿no?
Sí, Domestika es una plataforma increíble. La verdad que cada que me meto y veo el contenido, a mí me dan ganas de tomar más cursos. Y sí me he comprado uno que otro y me encantaría tener más tiempo para tomar más. Está buena la calidad del contenido que tiene.
¿Cómo viste la pandemia como oportunidad para aprender más?
¿Sabes qué? Bueno, increíble. Y en mi casa lo veo, ¿no? O sea, mi marido le dedica varias horas a la semana, descubrió streams de contenido súper interesantes y como que todo el mundo migró a online a una velocidad impresionante, ¿no? Está toda la gente que está desarrollando webinars, las empresas tuvieron un auge con el B2B porque ahora encuentras realmente títulos impresionantes en los webinars que te llegan ya sea por tus suscripciones o lo que va a pasar con AdWorld. O sea, hay realmente ya calidad de contenido disponible online y si ya no te tienes que transportar, puedes consumirlo. Por lo menos esa hora, 2 horas que ocupabas para ir a trabajar, hoy se pueden convertir en estudio, que a todos nos conviene.
Oye, y a ti, Isma, ¿cómo te tocó ver esta también ola de webinars que surgieron recién en los primeros meses de la pandemia, que seguramente tocó que todo el mundo se sumó y estabas juntando a gente de varios países, entonces había una sinergia que pocas veces se podía ver anteriormente, ¿no?
Una sinergia, pero también una sobresaturación, ¿no? No te daba tiempo entre trabajar, consumir todo el contenido que la gente estaba poniendo ahí afuera y pues seguir con tu vida. Creo que hoy es el mejor momento porque ya aprendiste cuánto tiempo le tienes que dedicar a la pantalla, cuánto tiempo te tienes que dedicar a ti mismo y cuánto tiempo le tienes que dedicar al trabajo. Entonces, hoy sí puedes escoger cuáles cosas te nutren en todos los sentidos, ¿no?
Sí, totalmente. Y todo esto lleva porque, y por eso también quise conectar lo del curso que estás lanzando en Domestika, que le ha ido bastante, bastante bien, porque veo que lo promueven mucho, y tiene que ver con la labor del community manager, y esto es a raíz de un texto que conocí de parte tuya, que se llama Mi Community Manager Me Odia, que habla sobre las claves del desarrollo de fortalecimiento de redes sociales. A ti que te ha tocado llevar estrategias digitales, ¿cuál crees que sea la labor de buscar invertir en un buen community manager, porque usualmente lo vemos como el trabajo de entry level, ¿no? Que lo puede hacer el becario, lo puede hacer mi sobrino. Hay mucha gente joven que está freelanceando y dicen, pues puedo ser community manager, pero cada vez vemos, sobre todo en este año, que muchas de las crisis comienzan por redes sociales.
Totalmente. ¿Sabes qué? Y esto es algo difícil de decir, pero aprender a ser community es más fácil que aprender ya sea la categoría o el tema al que pertenezca la marca o la comunidad. Entonces, yo privilegio siempre la experiencia en el tema. Por ejemplo, autos. Es mejor alguien que sepa de autos luego enseñarle a ser community manager que a un community manager enseñarle de autos. Y así con todo, es mejor un apasionado a los videojuegos que vaya a moderar una comunidad de videojuegos y que de a poco aprenda a publicar, a sacar los reportes, a lo demás, que la información y los códigos ya los tiene, ¿no?, de esa comunidad. Aunque no siempre es así, ¿no? Hay todólogos, y entonces alguien que estudió periodismo, por ejemplo, me parece que lo puede hacer bien porque tiene el hábito de la investigación y el hábito de la comprobación de información, que es clave. No solo se trata de platicar con la gente o de encontrar un GIF para contestarles, se trata de aportar valor y se trata de crecer crecer los temas y las dinámicas que le interesan a las personas. Y eso se hace a un nivel más personal, diría yo, y no mecánico, ¿no? El oficio se aprende.
Sí, es un camino que pasa por una buena parte de especialización, y más ahora que hemos visto, por ejemplo, que las marcas ya están utilizando herramientas mucho más fuertes, ¿no? Por ejemplo, todo este software de escucha social, ¿no? Toda la parte de programática, el cómo utilizar los analíticos como los de Google a tu favor, más todos los cambios que se vienen, por ejemplo, con lo que está adoptando Facebook a través de Instagram con el e-commerce, ¿no?
Claro, y creo que aquí estás tocando un tema bien interesante. Las plataformas están hiper especializando y dedicando a, pues, conversiones. Hoy sí puedes medir desde el awareness hasta la compra, si tienes conectado todo y si tienes bien tu ecosistema. Entonces, entran en juego, pues, ya habilidades de compra de pauta, de segmentación, técnicas de implementación de píxeles en tu sitio, que si hoy solo te dedicas a dar likes y encontrar el meme, pues, también toca estudiarlas en esas dos horas, ¿no? Que no te estás transportando a tu trabajo.
No, y aparte, toda la parte del formar al community manager es importantísimo porque para muchos es el primer punto de encuentro con tu cliente, ¿no?
Es el más importante, porque si no tiene, por ejemplo, inteligencia emocional, va a terminar contestando mal. Toca recibir críticas, toca entender los chistes, toca pasar 8 horas al día, por lo menos, platicando o contestando o resolviendo dudas. Entonces, es un arte.
Sí, y aparte, también hemos visto que cuando surge, por ejemplo, una crisis de marca, la crisis no te respeta tu horario laboral, ¿no? Hemos visto crisis que han salido un domingo a las 5 de la tarde cuando lo que uno menos quiere es trabajar, y también uno tiene que estar constantemente monitoreando su marca, ¿no?
Sí, claro, totalmente. Por eso funciona también distintos horarios de community management, dependiendo el tipo de marca que seas. Es indispensable para cosas como aerolíneas, por ejemplo. Quizá no tanto para galletas, ¿no? Pero sí, totalmente, como que ninguna crisis ocurre de lunes a viernes de 9 a 6, ¿no? Y también, ojo, es importante que entendamos que son personas que son equipos completos los que están detrás de las redes y con protocolos de seguridad, con cuentas independientes, o sea, no usando tu cuenta personal de Facebook para ser el moderador de una página, por ejemplo, o sea, abrir perfiles nuevos para llevar las marcas, siempre usar las herramientas especializadas para moderación, pues baja muchísimo el riesgo. Y pues que si es un humano el que se equivocó, también es un equipo de humanos el que tiene que responder.
A ti, por ejemplo, en estos, bueno, aparte de los 8 años que llevas en McCann, pero en toda tu trayectoria profesional, ¿cuáles han sido los puntos clave que has notado de que esto es lo que tiene que mejorar el community manager y que muchas veces los vamos viendo con la práctica, ¿no? Que hemos ido aprendiendo a la par de que las redes sociales se han desarrollado? ¿Cuáles han sido los puntos que tú has visto que, bueno, que los community managers han tenido que aprender? Porque si no lo hacen, se convierten en errores graves para sus marcas.
Tienen que conocer su producto en primer lugar, porque son la voz de la marca. Entonces, si no saben si una televisión tiene X capacidades, la marca queda mal. No es la persona que está contestando, es Samsung o es Sony, el que quizá no tiene los conocimientos completos, uno. En segundo lugar, tienen que poner atención. O sea, a pesar de que es un trabajo que muchas veces cae en lo mecánico, como en una línea de producción, sí es de vital importancia cada uno de los mensajes, revisar si lo estás haciendo bien, si la información es correcta, si la cuenta es la correcta, si antes de subir algo puedes hacer las pruebas correspondientes, es importantísimo. O sea, poner atención y que te importe, ¿no? Por eso no puedes ser una persona tan chiquita, un entry level, al que dejas sin supervisión. Esto pensando en las compañías grandes, ¿no? En donde hay equipos enormes. Pensando en compañías más pequeñas o en negocios, es más difícil que ocurra eso, porque es tu prioridad y porque tienes acceso a toda la información. Ahora, lo que le pasa a los negocios, en donde muchas veces es el dueño o muchas veces es alguien que está realmente involucrado, de nuevo, emocionalmente con la cuenta o con la comunidad, es que les gana lo otro, ¿no? O sea, la inteligencia emocional, que las críticas se sacan de proporción y no se pone enfrente que es el cliente el que se está quejando.
O dicen, no están atacando a mi negocio, me están atacando a mí, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, por los dos lados, por uno, porque es una tarea mecánica y un entry level, y por el otro, porque es una persona involucrada en el negocio. Pero sí, importante entender eso.
Bueno, a lo largo de los años hemos visto, ya hay como colecciones de metidas de pata de community managers que me ha tocado desde algún, que uno los puede encontrar en una búsqueda de Google, desde el community manager de una telefónica que dice, ¿por qué todos me atacan? ¿Qué quieren? ¿Que me despidan? Hasta los clásicos que mencionas, de que confunden su cuenta personal de Twitter con la cuenta del negocio y ponen cosas personales en la que debería ser la cuenta del negocio, desde alguien que trabajó para la Secretaría de Relaciones Exteriores y puso, estoy enamorada de mi profesor suplente de yoga, ¿no?
Es que hay unas increíbles y, o sea, a mí me da risa y a todos nos da risa porque no trabajábamos ahí, pero están los que en un banco contestaron buenos y rockeros días, están los que suben groserías confundiéndose de cuenta. Y mira, yo esa gran anécdota de a mí me gusta la, ¿no? De una tienda departamental.
Sí, claro, sí, claro.
Que fue porque los community managers siempre se hacían bromas en sus cuentas personales. Entonces, cuando dejaban abierta la computadora y estaba su Facebook, llegaba cualquiera y les ponía esas cosas. Sí, entonces, resultó que lo hicieron en la cuenta de la marca. es eso, es tener como mucha seguridad, no usar las cuentas personales, o sea, como ser ultra cuidadoso, hasta separar, ¿sabes? Si se puede, el celular con el que usas Instagram del celular con el que usas tu cuenta personal.
Sí, o tener un administrador, ¿no? Como por ejemplo Hootsuite o SocialBakers, ¿no?
Sí, claro, no te puedes equivocar si estás escribiendo en Hootsuite, o sea, porque no están ahí tus cuentas.
Que también es un todo un tema, porque por un lado metemos esto y por otro lado cómo se conjuga con otros esfuerzos de la marca, ¿no? Por ejemplo, influencer marketing, ¿no? Que a veces lo que hace otra área de nuestro departamento de marketing nos repercute en redes sociales. Yo me acuerdo de famosa marca de chocolates hace un par de años que hizo una estrategia con influencers.
Ya, sí, que como que era de caridad, ¿no?
Sí, como que era de ayudar a personas en situación de calle y se acabó viendo algo medio clasista y le explotó esta crisis a la marca un domingo en la tarde.
Cierto, ya me acordé. Es que, de nuevo, y estás tocando un tema súper interesante que son, pues, los influencers, ¿no? A mí me gusta llamarles creadores. Y yo soy de las que cree que sí sirven, pero si los sabes usar. Porque si los tratas como medios, si lo que esperas es que digan, qué bien me quedan los pantalones X marca. Me estaban preguntando qué marca son mis pantalones, son X marca. Eso realmente no sirve. Mejor pagar una pauta de radio y te sale más barato. Lo que sí es un hecho es que son personas que dominan mucho mejor la producción de contenido ágil en redes sociales y lo dominan mejor que las marcas.
Sí.
Las marcas tienen el problema de que pues se les van los presupuestos, de que necesitan pagar derechos, mucho más que los creadores, ¿no? Y ellos están todos los días o cada semana produciendo contenido que convence. Entonces, eso, si usas esa parte de los influencers, va a servir. Si es chocolate, no estoy hablando de territorios y de, no sé, personalidad de marca, pero te pongo un ejemplo claro. Uh-huh. Si ese chocolate hubiera hecho, no sé, recetas de malteadas con ese chocolate entre todos los influencers, y a lo mejor hubiera hecho, ya sabes, un concurso en donde a ver a quién le quedaba mejor y unas fotos de Instagram increíbles, pues a todos se nos hubiera antojado y hubiéramos ido a probar la malteada, y a lo mejor luego la ponían en un lugar de la ciudad o de cada ciudad, pues íbamos casi que ir a probar la moda de la malteada de ese chocolate, ¿no? O sea, que es un approach muy distinto al de solo branding. Porque no son la tele. O sea, no es un spot de tele la cuenta del Instagram para que salgas dándole un chocolate a alguien, ¿no?
Sí. A mí, por ejemplo, uno de los... Ahora que mencionas eso de que no son la tele, me recuerda mucho, hace algún tiempo trabajé con un tiburón de Shark Tank. No te podría decir cuál, pero digamos que es alguien que invierte mucho en televisión. Y él tenía la idea de que las redes sociales deberían aplicar como la tele, que deberías sacar en las redes de tus marcas 50 posteos por hora, y eso multiplícalo por 8 horas por día, y eso multiplícalo por 365 días del año, y el área digital se quería volver loca, ¿no?
Wow. Es que ya nada más de pensar en la calidad del contenido, ¿qué calidad puede tener 50 veces al día, 7 días a la semana, ¿no? Cuando, por ejemplo, pienso en Mark Rober, que lo traigo de moda. Mark Rober es un youtuber de ciencia. Y lo que hace, seguro ubicas alguno de sus videos. El último que sacó fue un circuito como de Ninja Warrior, pero para las ardillas de su patio, en donde les puso trampas y les puso un puente colgante y así, para ver cuántas y cuánto se tardaban en llegar al bird feeder, en donde tenía semillitas para los pájaros. Es la cosa más increíble que he visto en los últimos meses. ¿Y te gusta que se tardó 3 meses en grabar ese video? saca bastantes, porque entonces su tema es ciencia, pero muy divertido. Y entonces hace una pistola enorme de agua o para disparar bolas de nieve y ataca a sus sobrinos jugando. O sea, es muy divertido y pasan súper fácil los mensajes más complicados de, no sé, termodinámica y así. Uh-huh. Pero si te fijas, es un video de esos al mes. No puedes mantener la calidad diario, 50 veces. Sí. Y es algo que no entendemos en muchos niveles en el marketing.
Sí, y sobre todo si muchos de los mensajes pues tienen que pasar por una serie de verificaciones, ¿no? Es decir, que lo tiene que ver el área de marketing del cliente, lo tiene que ver el área de marketing de la agencia, y aparte el community manager tiene que programarlo porque él es el último eslabón de la cadena, o lo toman en cuenta como el último eslabón de la cadena a veces, ¿no?
Claro, claro, claro. Y bueno, o sea, el community manager, a menos que sean equipos muy pequeños, la verdad que no es el que decide el contenido ni la estrategia. Puede influir mucho y puede aportar mucho porque es el que tiene los ojos en la comunidad y es el primero que se entera de las quejas y es el primero que detecta, por ejemplo, el usuario que de repente le puso al hijo recién nacido como la marca, ¿no? O sea, esa persona sí detona pues muchos insights que pueden determinar las mejores acciones en el año. Por ejemplo, lo que acaba de pasar con el cholo y el jugo de arándano, que ya llegó, ¿qué es? Ocean Drive se llama.
Ocean Spray, ¿no? Creo que es.
Ocean Spray. Y ya le regalaron su camionetota, ¿no? Al cholo de TikTok. Dogface se llama.
El usuario, sí.
Y eso. Eso lo detectó primero el community manager, estoy segura. O, bueno, el equipo de listening. Pero justo es el que te dice, ¿sabes qué? La gente no entiende esto de la campaña. Deberíamos hacer esto en contenido para explicarlo. Entonces, aportan mucho, pero sí, o sea, no siempre son los que pues deciden cuántos mensajes al día.
Sí, y son los que están en el día a día como contacto. Por ejemplo, le encuentro cierto paralelismo, por decir algo, con el personal de ventas en piso, el personal de ventas en sucursal, porque también ellos están en contacto con los clientes y conocen mucho de por qué lo hacen. Y a veces los equipos de estudio de mercado, los equipos de digital, de publicidad, no toman en cuenta eso, ¿no? No sé si te acuerdas, también tiene como un año, dos años, no me acuerdo cuánto, se hizo una especie de mini guerra en digital de un hombre. Bueno, todo lo generó un hombre, que de hecho es amigo mío, que en un Nescafé lo trataron, no, perdón, en un Nespresso, en una de estas boutiques de Nespresso que está en Perisur, lo trataron mal, quería comprar dos cafeteras y lo ningunearon, le hicieron la de Julia Roberts en Pretty Woman y lo contó en un hilo de Twitter un domingo, generó decenas de reacciones, no sé si te acuerdas de ese.
Sí, no, me acuerdo de Pretty Woman, entonces me acabo de identificar muchísimo con tu amigo.
Bueno, es que en Nespresso no le habían, no le estaban atendiendo, estuvo como una media hora ahí pasando de vendedor en vendedor y no le resolvían, él asume que por la manera en que iba vestido, pues que iba como pues cualquier señor en domingo, ¿no? Jeans y playera deportiva. Entonces, cuando saca un hilo en Twitter contando todo lo que le tocó a quien vio que le contaron, pues generó, creo que fueron como unas 60,000 interacciones en el primer día y generó una guerra por las marcas porque los community managers vieron que Nespresso había generado una crisis y marcas como, bueno, Krups, Coca-Cola, que también estaba lanzando su propia línea de cafeteras, el café Blasón, de parte de Nestlé también fue Dolce Gusto, todas trataban de regalarle algo para que se ganaran al usuario, así como se ganaron ahora a este hombre del jugo de arándano. Uh-huh. Era casi casi lo mismo.
Claro, y esas oportunidades justo casi siempre las detecta el community.
Y, por ejemplo, aquí en el texto que estaba revisando, el que estaba leyendo tuyo, hablaba sobre la importancia de contar con herramientas digitales. Uh-huh. Platicamos hace rato de HotSuite, de cómo hay algunas herramientas que hace que al no estar conectado directamente desde tus redes personales te evita ese tipo de sesgo. ¿Tú cuáles consideras que deben ser las herramientas que pueden ser las más efectivas para el community manager?
Qué pregunta tan difícil, porque todo el mundo la hace y no te puedo dar la respuesta para todos. Mejor te cuento las que usamos y que me parecen y lo que se puede hacer para encontrar la tuya.
Adelante.
Entonces, las marcas grandes pagan sus herramientas y entonces, pues yo tengo el privilegio de trabajar con Opal para planeación y es una maravilla porque dejas de lado el aprobar el contenido en Excel o en archivos colaborativos, en Drive o en Mail, y es una plataforma en donde subes pues ya todos los formatos, en donde hay un track de cambios, en donde ves qué fue el comentario del cliente, el tuyo, etcétera, y una vez que llega la aprobación final, la herramienta ya lo manda a Spreadfast. Spreadfast es la herramienta de moderación, que ahora se llama Coros. Acaba de rebrandear. La herramienta de moderación es la que entonces, pues ahí llegan los comentarios, ahí está la gente de servicio a cliente, entonces lo que no le toca al community manager de marca se lo asigna como queja al equipo del call center y te entrega pues todas las métricas de cuánto te estás tardando, cuáles casos siguen abiertos, se conecta al CRM, entonces increíble que puedes hasta hacer automatización, ¿no? Y además también tenemos Brandwatch para el listening. Entonces tenemos una suite bien robusta, pero no todo el mundo pues tiene los pesos para pagar las tres herramientas, que son ya presupuestos corporativos. A niveles más pequeños, pues están las, y es algo que está pasando interesante. Facebook, sobre todo, pues está invirtiéndole muchísimo a su Creator Studio, en donde ya puedes ver Instagram y Facebook, en donde puedes programar y es completamente gratis. Si están buscando algo para hacerlo ahora, Creator Studio. Tiene sus bemoles, sí, pero es gratis. Y es de Facebook.
Sí, y además hay herramientas, por ejemplo, como Canva, ¿no? Que ayudan, por ejemplo, para aquellos que son pymes y que pues no tienen un diseñador gráfico o un equipo de generación de contenidos, ¿no?
Sí, es que hay una cantidad impresionante de herramientas. O sea, está Canva, que es un one-stop shop, ¿no? Entonces, sí te cobran mensualmente, pero ya están los templates, ahí mismo tienes fotos, ya está diseñado, entonces ya nada más le cambias los colores. No va a ser único, no, pero va a ser hermoso, que eso le falla muchísimo a todo el mundo. Y todo está ya con sus medidas. O sea, si necesitas una, no sé, foto de perfil de Facebook, ya está a medida, ya nada más le pones los elementos y la exportas. Entonces, eso está muy fácil. También hay apps para celular. Entonces, lo bajas en tu iPhone o lo bajas en tu Android y puedes hacer edición de video fácil. Puedes hacer stories con templates muy bonitos. Pues hay herramientas para todo. De hecho, si ustedes buscan lo que necesitan hacer y app, les va a salir algo. O sea, quitar a alguien del fondo, hacerme más blanquita, ya saben, hay para todo.
Incluso ahora con los podcasts, la moda de los audiograms, ¿no? Que te permite usar para Instagram un video como teaser, ¿no? De tu podcast.
Y que se me hace una utilización muy inteligente de, pues, tu contenido de audio en formatos que requieren algo visual.
Aquí estaba, tenía algunas dudas y creo que tú me las podrías contestar. Mucho mencionas en el texto que el community manager tiene que entender por un lado el ecosistema digital y por otro lado los propósitos y naturaleza de cada red. Creo que uno de los errores más comunes es que muchas veces el community manager, o más bien la marca, busca que el mismo contenido sea el mismo para todas sus plataformas. En este caso, ¿cómo nos explicarías a los que queremos formar el community manager sobre cuáles son los propósitos y la naturaleza de cada red?
Me encanta tu pregunta. Yo creo que de inicio no necesitas tener todas las redes. Necesitas tener la red que puedas manejar y la que te dé los resultados que buscas. Eres una cuenta de memes y quieres engagement, pues a lo mejor no vas a estar en YouTube, a menos que hagas recopilaciones y entonces te funciona y hasta monetizas. Pero si eres, no sé, una zapatería, a lo mejor no vas a estar tanto en Twitter, vas a estar más en Instagram. Depende de varias cosas. Hay que entender cómo piensa la gente y cómo busca. Si tú eres un usuario, normalmente cuando tienes intención de compra, vas a Google y ahí empiezas tu research. Y si no, y te metes a Facebook o a Instagram, no tienes un mindset de buscar algo para comprar. Tienes un mindset de entretenerte, de inspirarte. Entonces, el contenido que te tiene que encontrar ahí necesita responder a esos objetivos. A que tú no lo scrollees y entonces, pensando en Instagram, a mí me targetea una caja de arena para gatos que se limpia sola. Pero es un video en donde primero sale un gato. Y mucho de mi Instagram son gatitos porque me gustan. Está bien hecho, está bien targeteado y está al punto y con clic a comprar. Eso genera conversiones. Y no necesitaste hacer 55 posteos diarios 7 días a la semana. Necesitaste hacer un video de pauta conectado a tu sitio. Pero, regresando a hacer community, necesitas tener las redes que puedes mantener y mantener bien. Yo no veo en Instagram el mismo contenido que veo en Facebook. En Facebook estoy, pues, recibiendo a lo mejor más videos largos, que esto es interesante, ¿no? O sea, en Facebook en general las marcas suben muchísimas fotos que parecen flyers de la calle, ¿no? O sea, que te dicen, compra el jugo, compra los zapatos, estos pantalones te harán mejor persona. O este maquillaje es para la mujer bella en ti. Pero es solo la foto del bote de maquillaje. Cuando estamos viendo en Facebook, no sé, antes y después, el proceso de cómo cortan el pelo, videos bien largos, o álbumes de fotos de 25 fotografías, o estilo cómics, o recopilaciones de fotos de chistes. Ninguna de esas cosas que disfrutamos tanto se parece a las 55 fotos que suben las marcas.
No, ahora que mencionas que parecen como flyers, estas marcas que ponen tanto en Facebook como en Instagram, este fin de semana 2x1 y 60% de descuento por venta nocturna, y como ya no es lineal el contenido o inmediato, claro, sino que te ponen 2 días después eso, pues ya te lo perdiste, ¿no?
Te lo perdiste, y es que se confunde la frecuencia de posteo con la disponibilidad de los mensajes. Estamos hablando de un ecosistema digital en donde puedes tener pautas que reaccionan a búsquedas. O sea, no necesitas postear todo el tiempo, pero si cuando te buscan no estás, ya no importa que postees 100 veces al día, porque no apareces. Porque no parece que nadie entiende la obsolescencia del contenido orgánico. Cuando tú subes un posteo a Facebook, se le muestra a menos de 1% de tu comunidad y se muere. O sea, te dura un día. Si la gente está comentando muchísimo, entonces te dura 2 días, una semana, pero a la gráfica social a la comunidad de la gente que comentó y nada más.
O a lo mejor también no podría ser que mucha gente se quedó con ese viejo modelo de onda 2013-2014 que todavía en algunos cursos decían, es que tienes que postear 5 veces al día en Facebook, hacer 15 tweets al día y 2 tweets al día en LinkedIn, ¿no? Y postear a ciertos horarios.
Claro, yo creo que sí se quedaron con eso porque hoy lo que necesitamos hacer es tener todo conectado, disponible y con pauta, ¿no? O sea, y usar las pautas eficientemente. Hablo mucho de voltear el funnel, ¿no? O sea, no empezar por el awareness, sino empezar por los clientes. Y a partir de ahí, ir subiendo. Entonces, si tú empiezas con pautas de recompra solo a la gente que ya es tu cliente, pues vas a usar menos recursos que con pautas de awareness en donde pues poca gente quiere comprar tu producto y si haces mal el mensaje, pues el desperdicio va a ser muchísimo. Entonces, estar disponible cuando la gente busca y tener mensajes adecuados para distintos intereses. Regreso al ejemplo del gato. A mí me targetearon con esa caja de arena, pero ya saben que soy una mujer, que le gustan los animales, entonces a lo mejor si tienen un nuevo producto me lo van a volver a poner porque ya fui engager de su campaña. Y ahí después de ver esos 2 contenidos, entonces yo sí haría el push por traerme a su comunidad con a lo mejor el mejor video que han subido en 5 años. No el último, el mejor. Y regresando a lo que hablamos hace rato de Mark Rober, no necesitan subir un video diario. Necesitan subir un muy buen video una vez a la semana. Porque cuando yo llegue, habrá ahí, ¿qué te gusta? 15 videos, 100 videos, que me los voy a echar todos con mucho gusto si están buenos. Y les voy a dar el seguir. Y si lo postean cada semana, voy a esperar pacientemente al que sigue, porque va a ser igual de bueno.
Y bueno, también en otro aspecto, aquí veía sobre términos del SEO, ¿no? Del SEO, y mencionaba sobre cómo Google, que tienen que saber la manera en que Google categoriza el contenido. Muchas veces, cuando entramos a SEO, para muchos community managers, parece como un mundo mágico, ¿no? Como un mundo que uno tiene que ir descifrando y no sabe realmente. A lo mucho pone a prueba un sitio web, pero a veces lo ponen con algún proveedor gratuito, ¿no? O ponen un blog, o ponen algo muy sencillo, o no toman en cuenta el papel de las redes sociales. ¿Cuál has visto que ha sido como las principales áreas de oportunidad que tiene un community manager al momento de entrar con el SEO?
Bueno, para empezar, casi nunca les toca, porque los SEO specialists son una raza aparte a la que yo respeto muchísimo, porque en serio que le trabajan, ¿eh? Me parece que a todos nos hace falta entender un poquito de SEO y de búsquedas y de las cosas que son buenas y malas prácticas para atraer gente hacia tu sitio, lo que también se llama inbound, ¿no? Marketing. El SEO, pues, es el posicionamiento orgánico y es qué tan bien o qué tan arriba sale tu sitio o tu respuesta en la primera página de Google. Y tiene una serie de factores, que es la búsqueda responde tal cual la respuesta responde tal cual a la búsqueda, cómo se comporta tu sitio. O sea, se tarda mucho en cargar y además se comporta bien en mobile, porque casi todos navegamos en mobile en el mundo. Si alguna es no, pues entonces sales más abajo en los lugares de las respuestas de Google. Y hay muchas malas prácticas que están muy penadas. O sea, por ejemplo, meterle palabras porque sí a tu sitio, aunque no, o a tus anuncios, aunque no esté ahí la información en tu sitio, está mal. Y es lo primero a lo que saltan los creativos cuando piensan en ideas digitales, ¿no? Y si decimos que aquí está Netflix, pero es unas galletas para que veas Netflix, la verdad que digital se da cuenta, ¿no? O sea, las máquinas se dan cuenta. Entonces, toca aprender un poquito. Hay muchos cursos gratuitos ahí afuera acerca de SEO y casi todos son de las herramientas líderes. Entonces, buscar tantito SEO, cómo aprender, y el Search Engine Journal es buenísimo si lo quieren buscar. Es blog, yo estoy suscrita al newsletter y llegan unas cosas súper interesantes.
Sí, por ejemplo, la certificación de Hootsuite, también es una, la de Google en marketing digital también puede ayudar, ¿no? Y recientemente Facebook anunció una en colaboración con Creana.
Mira, está increíble. Yo, la verdad que falta más tiempo para estudiar en la vida. Empiecen por mi curso de doméstica porque les voy a decir todo esto que les estoy diciendo por paso para que tengan una idea completa del ecosistema y de las cosas que tendrían que hacer como community managers. Pero después de ese, hay infinidad. O sea, recién tomé uno de IBM en Coursera, que es una introducción a la inteligencia artificial. Son las lecturas más difíciles que me han tocado en los últimos años. Pero salí de ahí diciendo, ¡ah, me encanta! Hoy en serio aprendí algo que no sabía. Entonces, creo que eso es una gran virtud que pueden tener los community managers, que es todo el tiempo estar aprendiendo, porque son los que tienen que tener el conocimiento al día, por lo menos de las plataformas que manejan y por lo menos de lo que está en tendencia, de lo que está funcionando, de la nueva plataforma. Entonces, la curiosidad y las ganas de aprender deberían ser requisito en ese puesto.
Pues, y está increíble. Ahí, a mí me ha tocado escuchar muy buenas reseñas de tu curso en doméstica.
¡Qué bueno!
Y por ejemplo, digo, de community managers que te hayan contactado por este curso, ¿qué te han comentado que les ha dejado?
Ah, pues mira, es una comunidad bastante grande que disfruto muchísimo porque les dejé, por ejemplo, tareas. Hay una tarea en el curso que es comparte tus influencias. ¿Qué es eso? Las tres cosas que te gustan más de internet. Yo comparto las mías en el curso y he descubierto una cantidad de cosas. O sea, que van desde locos por el asado de Argentina y es aprender a asar hasta, ya sabes, cosas cristianas, todo suma. ¿Qué me han dicho acerca del curso? Me han dicho que les sirvió muchísimo, que no conocían mucho del contenido, que ahora entienden cómo generar todo el contenido cada mes porque les costaba mucho la hoja en blanco, ¿no? O sea, enfrentarte a pensar un posteo por sí mismo es lo que dijimos, ¿no? O sea, va bajando la calidad porque tienes que hacer una cantidad impresionante. Y lo que yo les doy como herramienta en el curso, pues es a pensar holísticamente, ¿no? En lo que está esperando la gente que va a ser su cliente o por lo menos su fan. Y con eso en mente es mucho más fácil.
Sí, y además hay muchos detalles que el community manager a lo mejor en un primer acercamiento no toma en cuenta, ¿no? Por ejemplo, los analytics, que me ha tocado muchos, por ejemplo, yo que doy clases, alumnos que han dicho es que yo originalmente elegí comunicación porque no tenía matemáticas y ahora tengo que ver las estadísticas de la página, las analíticas de Google, las estadísticas de mis campañas SEM. Entonces, también uno tiene que conjugar eso de la creación de contenido con los números, ¿no?
Claro, y mientras más cosas sepas, mejor profesional vas a ser. Dentro de muy poco tiempo, la persona que no sepa trabajar con datos se va a quedar fuera de la industria. Y me parece que el marketing y la creatividad se van a convertir en una carrera armamentística, ¿no? ¿Quién tiene las mejores herramientas? ¿Quién trabaja mejor con los robots? o con las inteligencias artificiales y quién sigue teniendo las mejores ideas, pero que usan todos esos datos y que las activan de mejor manera en todas las herramientas. Entonces, sí, así como necesitan tener curiosidad para aprender, para ver, para entender por qué surgieron los memes, esa misma curiosidad necesitan aplicarla a picarle a Analytics y si no la entienden, pues irse a certificar a Google, porque pues nada más porque van a cobrar más si lo saben hacer.
Sí. Oye, y por último, Ana, ahora que mencionas que en un futuro podría ser una carrera armamentística, bueno, o sea, figurativamente hablando, y que el community manager tiene que saber de analíticas porque se va a quedar fuera de la industria, en este mundo que está cambiando, por ejemplo, el año pasado todavía había muchas marcas que no habían volteado a ver a TikTok. Hoy en día no hay marca que no esté considerando a TikTok, al menos como algo a futuro en su estrategia. ¿Hacia dónde crees que se pueda dirigir el rol del community manager? No solamente en la estrategia digital, sino en la estrategia de marketing de la marca.
Interesante. Yo creo que mucho de lo que hacen los community managers se va a automatizar. De hecho, ya empezó a automatizarse. Nos vamos a mover a un mundo en donde las respuestas y todo lo que necesites va a venir de inteligencia artificial. Piensa en lo que haces con Google Assistant, piensa en lo que haces con Alexa, piensa en lo que haces con tu celular, ¿no? Cada vez más le preguntamos cosas y cada vez más están integrados a nuestro carrito de Amazon. Entonces, no va a tener sentido tener humanos respondiendo a menos que sea la segunda fase. Pues para la compra inicial, pues la recomendación basada en tus gustos y en tus compras pasadas lo puede hacer un robot. Entonces, lo que nos va a separar, pues no va a ser contestar mensajes de forma agradable, va a ser el contenido que hagamos. Entonces, yo a los community managers les diría, aprende qué te gusta y eso hazlo muy bien. ¿Te gusta jugar videojuegos? Haz algo con el contenido de los videojuegos que sea único. Entiende cuáles son las dinámicas de las comunidades y domínalas. Haz tu comunidad. Esas son las características que los robots no van a tener. Todo lo demás, lo de contestar, cuáles son las características del producto, sí, mira, aquí te dejo el link para cotizar, eso lo va a hacer una máquina. Entonces, toca entender tus pasiones y toca aprender muchísimas cosas. Y si entre ellas está agarrar una cámara y hacer contenido, está bien. Si entre ellas está, pues, hacer sumas y restas para los analytics, está bien. Y lo otro es ser especialistas en cosas, también está bien.
Me parece. Oye, hoy en día, después de todo lo que vimos del COVID-19, la pandemia, ¿cómo nos movimos a e-commerce, a plataformas digitales? ¿Todavía hay marcas que se puedan dar el lujo de no estar en digital?
Uf. Yo creo que las marcas necesitan estar en donde está la gente. Si hay gente que no está en digital, las marcas pueden no estar en digital. Pero si los consumidores, para buscar a dónde llevar a arreglar sus zapatos, van a buscar en Google, pues hasta el señor que arregla los zapatos necesita por lo menos tener su My Business, ¿no? Sí. Entonces, depende de los consumidores.
Sí, siempre enfocarse en el consumidor más que en la industria en sí, ¿no?
Totalmente.
Oye, Ana, muchas gracias por haberme dado este tiempo. Sé que andas a full de chamba, la verdad. Me encantó hablar contigo, ya te seguí en redes sociales. Anteriormente te había escuchado en podcast, pero pues gracias por compartir tu expertise. Nada más, antes de irnos, ¿dónde te pueden contactar en redes sociales? Si tienen alguna duda, si te quieren generar alguna conversación.
Claro, Instagram, @AnaMarin. La verdad que es el que uso más porque, como dijiste, tengo juntas de 8 de la mañana a 10 de la noche últimamente. Y prefiero el tiempo que tengo como que consumir. en las otras, consumir contenido, en las otras redes soy @mujerdepocafe y lo que necesiten.
¿Y tu curso en doméstica, cómo lo encontramos?
Ana Marina en doméstica y se llama Introducción al Community Management. Creo que se van a divertir mucho porque además la comunidad dentro del curso comparte cosas increíbles.
Perfecto, Ana. Muchas, muchas gracias. Y bueno, ahí te pondré al tanto de este podcast y de las reacciones que vaya generando. Y bueno, ahí me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye.
Bye bye.
Esto fue Win Podcast,
una producción de All We Need Is Blog. Síguenos en iTunes
y Voxo en allwenidisblog.com.